lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Soy, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas. Un día más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía, haciendo nuestro programa desde Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos de 12 a 1, porque nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenido a Lo Bello que es Vivir.
Pierdas la ilusión.
Hoy estamos aquí en los estudios de Radio Sintonía. Buenos días, Fátima Pérez.
Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Lucía Ramírez.
Buenos días, Ana.
Y la que les habla, Ana Rodríguez.
No dejes de jugar.
No dejes de jugar.
Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araujo.
Nunca pares de soñar.
Pues buenos días a todos nuestros oyentes y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Cuidar a alguien puede tener muchas recompensas para la mayoría de los cuidadores. Cuidar de un ser querido pues les hace sentir bien y puede fortalecer la relación entre ambos. Pero las exigencias del cuidado también causan un estrés emocional y físico. Es habitual sentirse enojado, frustrado, agotado, triste o solo. El estrés de los cuidadores puede ponerlos en riesgo de presentar alteraciones en su propia salud. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablamos del proyecto de atención al cuidador de Cruz Roja. Pero como siempre es habitual en Lo Bello que es Vivir, le vamos a poner un poquito de música a la mañana. ¿Y con qué canción lo hacemos hoy, Ana?
Pues Gilberto Daza, No duerme el que me cuida. Y se lo quiero dedicar a todos los cuidadores y cuidadoras que hay en Fuerteventura y en Canarias, por ejemplo.
Y que no duermen por cuidar, ¿verdad?
Y que no duerme
más acertado.
Y no duerme por cuidar, es verdad.
Tu mano, nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi hoy corro a tu refugio. Me sostienes con tu diestra, te considero mi defensa. Tú siempre acudes en mi ayuda. Saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio.
es el más grande. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mi escudo, mi fortaleza. Mi guardián y mi escondite más seguro.
Ana, qué letra más bonita tiene esta canción, ¿eh?
Es que está apropiada para el tema del programa de hoy. Yo la escuché ayer y me emocionó, y hoy me estoy emocionando otra vez.
Tú, como siempre, acertando con todas las canciones.
Bueno.
Bueno, pues le damos la bienvenida a Lucía Ramírez. Muchas gracias por compartir esta mañana con nosotras.
Nada, gracias a ustedes.
Lucía es la psicóloga de Cruz Roja que se encarga de llevar a cabo, pues, este proyecto que hoy les vamos a contar. Y es que alrededor de 2 millones de personas dependientes en nuestro país, pues, requieren la ayuda de una persona cuidadora, que en la mayoría de los casos no es profesional. Este es un trabajo que no tiene descanso y donde hay que prestar especial atención al cuidado de los cuidadores. Con este objetivo surge desde Cruz Roja, como les decíamos, el proyecto de atención a personas cuidadoras. Porque es importante prestarle esta atención a la salud mental y al bienestar de los cuidadores.
Pues mira, Fátima, es importante prestar atención a la salud mental y bienestar de los cuidadores. Por la situación tan complicada que presentan estas personas, ¿no? Para empezar, es una situación que ocupa, en la mayor parte de los casos, prácticamente todo el día, o sea, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Porque aunque la persona encuentre un ratito para salir o para hacer otra cosa, incluso en esos momentos, me puede corregir Ana si me equivoco, pero creo que están pendientes de no desconectan en ningún momento, porque dicen, bueno, tengo que hacer esto corriendo, que tengo que volver para ver cómo está, o tengo que volver porque he dejado a alguien acompañándolo. Entonces, para empezar, es todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo, sí, siempre pendiente de esa persona, porque a veces pensamos que porque nos sentimos responsables, no confiamos en otra persona que nos pueda sustituir. Y no debería de ser así, porque también necesitamos desconectar.
Exacto.
Y confiar en que otra persona te pueda ayudar.
Eso no es fácil llegarlo a entender, porque a ti también te ha costado. O sea, que tú al final esto lo has ido entendiendo a lo largo de...
A lo largo de los años y del tiempo.
Y entendiendo que tienes que tener también tu descanso y tu cuidado, porque si no, al final no puedes cuidar.
Bueno, yo es que me vi desbordada y ahí no me quedó más remedio que desconectar, pero así todo no desconectaba. He ido aprendiendo con los años, con el tiempo.
Ya, sí, es algo muy, muy, muy complicado. Entonces, por eso mismo, eso es, para empezar, que es todo el tiempo. Después también muchas veces el hecho de que al final es una situación que la persona no la ha elegido, por así decirlo, sino simplemente que a veces nos toca y, digamos, no nos queda otra que enfrentarnos a ellas. Y también lo que supone el hecho de esa persona, ¿no? Ese familiar, cómo ves que va perdiendo algunas capacidades, cómo cambia, o sea, la persona cambia y por lo que yo me encuentro, me dicen las personas del proyecto, me dicen, es que yo no entendía por qué, hasta un cambio de actitud, o por ejemplo, a lo mejor un sitio que estábamos acostumbrados a acudir, pues a lo mejor de repente un día la persona no sabe cómo ir a ese lugar, o no sabe realizar una función que hacía cada día, es decir, a lo mejor un día tiene que afeitarse y no sabe cómo hacerlo. Entonces, son situaciones que nunca nadie nos ha preparado para ello. Entonces, de repente un día te encuentras con ello y no lo entiendes, ¿qué hago? Entonces, es muy, muy, muy complicado, la verdad.
¿Y qué papel juega el autocuidado en la vida de un cuidador, ¿no? Y cómo pueden los cuidadores, pues, ir practicándolo de manera efectiva, ¿no? Porque en un primer momento es lo que más les cuesta, ¿no? Como estábamos hablando y como decía Ana.
Exacto.
¿Qué papel va a jugar, ¿no?, este autocuidado en las personas?
Pues mira, el autocuidado consiste en todas aquellas acciones que una persona realiza para promover su propio bienestar, su salud y su felicidad. Entonces, el autocuidado debería ocupar el papel primordial y totalmente principal de los cuidadores. O sea, todos tenemos que cuidarnos, pero estas personas más aún si caben, ¿no? Desgraciadamente, no ocurre así. O sea, lo que te encuentras es que las personas no se cuidan. O sea, al final están tan volcadas en ese cuidado de esa otra persona que se olvidan de ellos mismos, ¿no? Y me preguntabas, ¿de qué forma? Pues bueno, teniendo en cuenta que hay que tener unos buenos hábitos saludables. El deporte, o sea, el ejercicio físico también es muy importante. El descanso, tener tiempo de descanso, tiempo libre, no olvidarnos de a lo largo de nuestro día o de nuestra semana, dedicar un espacio y un tiempo para aquellas cosas que nos gustan. También me encuentro mucho con la situación de que les pregunto a los cuidadores y a las cuidadoras, ¿qué aficiones tiene? Y no me saben responder. O sea, se ríen y me dicen, no.
Claro, porque además si tuvieran algunas que ellos practicaran o que hicieran o que les gustara, es que dejan de hacerlo.
Dejan de hacerlas.
Es que se abandonan prácticamente en todos los sentidos, porque hasta su propia imagen personal, el pintarse, por ejemplo, el arreglarse, vestirse, ¿no? Es como todo corre y dependiendo de esta persona y ya está, ¿no? Como que nos olvidamos de nosotros mismos.
Se olvidan. Entonces, pues bueno, todo esto también forma parte del autocuidado, la expresión emocional, delegar, lo que comentaba Ana justamente, el tema de delegar también es importante para nuestro autocuidado. Entonces, hacerle ver a los cuidadores la importancia de que en determinadas funciones, las que se puedan, ¿no? Todo esto también se trabaja con estas personas, tienen que soltar, ¿no? Como yo les digo, en plan, vayan mentalizándose de la idea de que tenemos que aprender a soltar un poquito en quien podamos, en determinadas cuestiones.
Pero sí, es verdad que también todo esto es muy difícil, ¿no? Porque en algunas familias pues es muy difícil delegar porque a lo mejor no tienen otra persona cercana que pueda hacerse cargo. Y también yo creo que, si no tú me puedes decir, en el momento que empiezas a delegar, también te invade el sentimiento de culpabilidad.
Muchísimo.
De estoy en el cine y mi madre pues está sola en casa con otra persona, ¿no? Y es como tampoco disfrutas de lo que estás haciendo en ese momento.
Y aparte que esta persona que necesita cuidado solo quiere que te cuide tal persona,
eso también.
Con la otra persona no se siente a gusto. Entonces te reclama más, se hacen posesivos del cuidador.
Sí.
Ana, yo quería preguntarte aquí,
¿a mí?
¿Qué haces tú para tu autocuidado, ¿no? Porque Lucía pues hablaba de eso, de actividad física, descanso, cosas que te gusten. ¿Qué haces tú?
Pues yo suelo de hacer muchas relajaciones. El ratito que tengo libre, bueno, que tenía, porque ahora ya no
está muy ocupada.
Ya no tengo mucho tiempo libre, pero porque estoy en otras actividades. Desconecto, salgo y bueno, pues, pero cuando estuve de cuidadora, yo me olvidé de todo. Me olvidé, no, es que ni me acordaba, ni hacía relajaciones, ni hacía nada, solamente pendiente de la persona que estaba cuidando. Fue muy duro, muy, muy fuerte, y doy gracias a Dios porque pude aguantar casi hasta los dos últimos días de su vida, que ahí ya caí yo en cama.
Porque esto suele pasar también, ¿no? Después cuando la persona fallece, ¿no? O ya perdemos eso que nos hemos acostumbrado diariamente a cuidar, a estar. Después también caemos, se suele caer, ¿no? En esa.
Cuando fallece te empiezan a venir los recuerdos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Pero yo me siento tranquila, segura de que hice todo lo que pude.
Claro que sí.
Aparte que también los especialistas me dijeron que gracias a los cuidados vivió más años, porque la enfermedad que tenía esta persona no llegaban a los 40 o a los 40 o los 50, y él llegó a los 70.
Y con buena calidad de vida.
Y con buena calidad de vida y bueno. Ahora lo tengo de estrella.
Ahora lo tienes a él de cuidador.
Sí, sí, porque estoy haciendo todo lo que él me decía que hiciera. Y también me preparó para que yo lo dejara irse.
Muy bien.
Fue un trabajo ahí en equipo, un trabajo mutuo que hicieron ahí los dos.
Sí.
Bonito, en verdad, también.
Sí, no, claro. sí. Bueno, era mi marido.
Uh-huh. Claro, esto al final es algo muy duro, pero también hay una parte bonita y reconfortante para la persona que cuida, ¿no? Entiendo de que también le generan ustedes un sentimiento de que lo que estás haciendo también lo haces con amor, ¿no? Uh-huh. En parte.
Yo creo que es por eso, que se le pone tanto amor que te olvidas
claro.
de ti mismo.
Uh-huh. Así es.
Bueno.
Respira, Ana. Coge aire.
A ver, Lucía, ¿en qué va a consistir este proyecto que se ha puesto en marcha desde el pasado mes de abril?
Pues mira, el proyecto persigue mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras. Y esto lo vamos a hacer, digamos, a través de dos formas. Por una parte, pretendemos capacitar a la persona, ¿no?, con habilidades que les ayuden a mejorar esta situación que tienen los cuidadores. Y también, por otra parte, liberándolos en lo que podamos de esta sobrecarga, ¿no? Entonces, para ello vamos a elaborar talleres para los cuidadores, donde vamos a trabajar temas como el autocuidado, todo lo que acabamos de mencionar, la gestión emocional, la relajación. También vamos a contar con la ayuda de otras entidades, por ejemplo, enfermeras de enlace, que nos van a ayudar con talleres, por ejemplo, de hábitos saludables, o también el cuidado de la persona dependiente. Porque, como dije también, claro. no sabemos cómo cuidar a esta persona. Entonces, si entendemos la enfermedad que tiene, va a ser mucho más fácil enfrentarnos a ella, saber cómo puede actuar, de qué manera podemos anticiparnos, cómo prevenir ciertas situaciones. Pues bueno, todo eso también es súper importante conocer lo que tenemos, digamos, ¿no? Y bueno, también haremos otras actividades de un carácter más lúdico, pues donde intentemos fomentar el autocuidado. Entonces, actividades de tipo deportivas, actividades donde podamos hacer, digamos, lo que le guste a las personas cuidadoras, pues si podemos proponer actividades con otras asociaciones uh-huh. y demás. Al final es la idea que tengan un ratito de que salgan de sus casas, de que se relacionen, ¿no? También con estos talleres, además de darles todas estas habilidades, también conseguimos pues fomentar ese tiempo libre, fomentar las relaciones, y bueno, aprovecho que estoy aquí, que si hay alguna asociación que nos está escuchando y que le gustaría colaborar con las personas cuidadoras, pues que estamos encantados también.
Además, después es muy bonito cuando, porque a nosotros nos pasa, ¿no?, sobre todo en el proyecto de intervención con familia, de esos lazos que se crean entre las familias, sí. de cómo se cuentan, de cómo se apoyan, de ese sentimiento, ¿no?, de no sentirse solo, de compartir experiencias, ajá. de poner en práctica herramientas del otro, vivencias, y aquí Ana también te puede hablar de eso mucho mejor que yo. De todo lo que se genera, ¿no?, en eso.
Pues la verdad que sí, se genera una conexión y
un vínculo.
Vínculo, y agradeces que y deseas que llegue el día de ese encuentro. Bueno, pues a mí me encanta.
Sí, sí. Me alegro.
He hecho varios talleres de ajá. cuidado al cuidador. Y bueno, pues todos me han gustado.
Muy bien.
Y de todos has cogido cositas,
¿verdad? Y de todos cojo cositas,
sí. en práctica.
Ajá. Sí, sí.
Uh-huh. También, que se me olvidó decirlo antes, que también como parte del proyecto hacemos un seguimiento, ¿no?, individualizado de cada persona, en el que haremos llamadas periódicamente telefónicas, ¿no? Uh-huh. Pues para ver si la persona tiene algún tipo de necesidades, cómo está, y también pues para dar todas estas pautas de autocuidado.
Ah, pues eso viene bastante bien, uh-huh. sí, porque en los días que no vas a las charlas, que te sientas uh-huh. apoyada, eso sí. está un montón de bien.
También todas las charlas que las personas no puedan acudir, ¿no?, porque va a pasar, uh-huh. también les damos la posibilidad de que, bueno, pues si están interesados en el tema, pues que una persona voluntaria va a sus casas y les da todo el contenido de la actividad.
Ajá, muy bien, muy bien.
Yo siempre digo, si pueden venir, es mejor, sobre todo por eso, de que salen de casa, de que se relacionan, pero que si no, el contenido del taller, digamos, lo pueden tener. Y si es una actividad deportiva, también puede ir una persona a la casa, hacerle allí una sesión deportiva. Uh-huh. Y pues intentamos, como siempre digo, sé que son situaciones muy complicadas, sí, facilitar lo que podamos, ¿no?
Y pues, muy bien. Uh-huh. Me gusta.
Sí. Y bueno, lo que tampoco lo he mencionado, que es un proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Entonces va destinado a la población de Puerto y el proyecto funciona con el equipo de voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja y después aparte de mi figura como psicóloga.
¿Y cómo se puede hacer? Ay, perdón.
No te preocupes. Sino hacer un apunte por aquí porque el compañero, nuestro compañero Eliseo nos está diciendo, los cuidadores, los grandes olvidados.
Totalmente.
Y es así, gracias Eliseo por el comentario, un saludito.
¿Cómo se puede acceder al proyecto y qué requisitos tiene que tener la familia?
Pues mira, este proyecto va dirigido a los cuidadores y cuidadoras no profesionales de personas mayores. Está centrado en los cuidadores de las personas mayores del municipio de Puerto del Rosario. Entonces, pues para acceder a él simplemente tendrían que ponerse, bueno, cumplir estos requisitos y ponerse en contacto con nosotros, ya sea acudiendo a la Asamblea Insular de la Cruz Roja, aquí en Puerto del Rosario, o llamando a nuestro teléfono al 928-85-80-64 y pues preguntar directamente por el proyecto para personas cuidadoras o por mí y ya nosotros nos ponemos en contacto con ellos para conocer a la persona y comentarle todo lo que necesita del proyecto.
Luego al final del programa volvemos a recordar otra
vale,
vez
muy bien.
Los datos de contacto, ¿vale? Para que no se le
vale.
Escape a nadie.
Okay.
Tú me comentabas también cuando hablamos, ¿no?, que en esa primera fase, en esa primera toma de contacto, pues se hace una valoración, ¿no?,
sí,
de las necesidades de la persona, ¿no?,
claro,
de qué es lo que hace en su vida, ¿no?, me imagino, para orientar después un poco estos talleres, uh-huh, estas necesidades,
sí,
¿no?
O sea, todo comienza con una cita con la persona que también les facilitamos el nosotros acudir a los domicilios. O sea, de hecho, la mayor parte de las veces acudo yo a los domicilios porque ellos tienen la dificultad, ellas, voy a hablar,
sí,
más bien en,
sí,
femenino.
Porque suelen ser mujeres
suelen
las
ser
que
mujeres
adquieren este rol. Sí,
sí,
es verdad.
Entonces, ellas pues muchas veces me dicen que sí, que están interesadas, pero que no pueden venir. Entonces, yo me acerco a sus casas, conocemos la situación de la persona, entonces ahí pues me cuentan, también hablamos de los apoyos externos que tienen, el tipo de ayudas que reciben, que necesitan, todo ello y bueno, y por ahí comenzamos.
Tú me comentabas también el otro día cuando nos veíamos, ¿no?
Uh-huh.
Es que se plantean pues todo este tipo de talleres, ¿no?, de gestión emocional, de habilidades en las técnicas de autocuidado, esa relajación tan importante, que todo esto está destinado pues a ofrecer esas herramientas, ¿no?, a la persona que cuida.
Exacto.
Porque ¿qué impacto va a tener este bienestar del cuidador en la persona a la que se cuida? ¿Genera un impacto positivo el estar cuidado?
Por supuesto, o sea, un impacto súper positivo y un gran impacto muy grande. O sea, al final, cualquier persona para desarrollar cualquier tipo de actividad, pues tiene que estar capacitada para ello, ¿no? Entonces, en una actividad, como dije, que es tanto tiempo y tan importante, la persona que cuida tiene que estar bien a nivel físico, emocional y social, ¿no? O sea, a nivel físico, pues es evidente que para que pueda realizar todas las funciones para movilizar a esa persona, pues físicamente tiene que estar bien, ¿no? Después, a nivel emocional, aparecen muchísimos sentimientos, como dijiste, de culpabilidad. También, a veces en el cuidador aparece muchas veces la ira, ¿no? La rabia, frustración, tristeza, por supuesto. Entonces, si sabemos cómo gestionar esto, o sea, no vamos a hacer que estas emociones no aparezcan. O sea, van a aparecer y es completamente normal. O sea, es una situación tan complicada que aparecer van a aparecer. El tema es saber cómo gestionarlas, saber qué hacer cuando aparece, anticiparnos a ellas, pues bueno, pues toda esta gestión emocional y después la a nivel social, importantísimo. O sea, para que esta persona pueda ofrecer un cuidado adecuado, ¿no?, y correcto, es súper importante que tenga también sus momentos de no cuidado, ¿no? O sea, de no cuidado a la, al familiar, ¿sabes? Su, de salir
su
de ahí.
Su momento de desahogo, de desconexión.
Exacto.
De toda esta, porque es una presión de horas y horas diarias todos los días.
Sí.
Y hay que desconectar, ¿no? Es como la mente necesita liberar esa presión también y dedicarnos un poquito a nosotros.
Súper importante. Exacto. Entonces, la repercusión que va a tener en el familiar al que cuida va a ser, pues, muy, muy grande.
¿A ti te sirve, Ana, por ejemplo, cuando tú te vas con los chicos de ocio y tiempo libre todas las tardes que te vas a caminar, a montar a caballo, a la playa? ¿Te sirve para desconectar de todas estas cosas, de todas estas tensiones?
Sí, bastante.
¿Bastante
que bastante no que es bastante?
Bastante que estás todos los días por ahí haciendo cosas.
Hay veces que digo, ay, hoy no tengo ganas de ir, pero sí, cuando ya me subo al coche ya se me quitan lo de que no tengo ganas. A ver, yo me lo paso bien, incluso lo hago por mi bienestar. Y porque también mi hijo le gusta que yo vaya.
Claro.
Y él me anima también a que yo vaya y sé que nos está escuchando, le doy un besito.
Un saludo también por aquí.
¿Qué te parece, Ana? Y ponemos un poquito de música. Y luego seguimos cuidando.
Vale.
Venga.
Ricardo, ¿qué te parece esta canción? Aquí Manolo García en el último de la fila, Nunca el tiempo es perdido, para ti.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca. Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Rastro, huella de los pasos errantes. Tiempo has perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de olvido. Nunca el tiempo has perdido, nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de cariño. Nunca el tiempo has perdido, nunca el tiempo has perdido. Levantan el vuelo, quizás el momento de la brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida. Si regresas, las mañanas se visten de alegres canciones. Se disfrazan de sonrisas, son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas, las mañanas se visten de alegres canciones. Rastro, huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de cariño. Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido. Oh.
nunca el tiempo es perdido en todos estos casos de cuidado.
Pues también, ¿verdad? Está muy bonita esta canción.
Pues continuamos en lo bello que es vivir, hablando de este proyecto de atención al cuidador, que pone en marcha Cruz Roja. Y Ana, ahora te hablo un poquito a ti, tú que has participado en esas escuelas de familia que nos contabas, en esas formaciones. Uh-huh. Y que has podido observar todos estos beneficios, ¿no? que nos aportan, sí. Cómo las familias se desahogan, cómo uh-huh. comparten, cómo adquieren estas habilidades para manejar ese estrés que sienten, cómo mejora también la autoestima, ya que lo que decíamos, ¿no? Que al cuidar las 24 horas, pues uno se olvida de sí mismo, de sí misma, ¿no? ¿Qué te ha aportado a ti todas estas experiencias? Ya que puedes hacer así como un resumen desde que empezaste hasta ahora, ¿qué te ha aportado a ti todo esto?
Pues a mí me ha aportado fuerza, uh-huh. Tanto física como mental, y aprender a cuidarme para yo poder cuidar.
Muy bien.
Porque si no estás bien, no puedes cuidar. Uh-huh. Primero te tienes que cuidar tú para poder cuidar a la otra persona. Y yo siempre me acuerdo de las personas que son cuidadoras, uh-huh. y se van primero que el que están cuidando. Y eso es lo que me ha motivado a mí también a yo cuidarme, uh-huh. para poder llegar hasta el final. Y que la persona que cuido esté bien.
Y que tú estés bien.
Y que yo esté bien, claro, uh-huh. para yo poder cuidar tengo que estar bien primero.
Sí, una de las cosas que yo también le digo a las personas con las que trabajamos y que me he ido dando cuenta es que si nos paramos a pensar, digo, ¿qué sentido tiene que estemos cuidando a una persona para mejorarle la calidad de vida a esa persona si esa ayuda, esa acción está deteriorando la mía? Es que no tiene sentido que mejoremos la de otra persona para que la de otra... No, o sea, todas las vidas al final son igual de valiosas, ¿no? Y hay que buscar pues ese equilibrio y esa manera de que todo el mundo esté bien.
Yo imagino, Lucía, que tú te estarás encontrando a lo mejor con dificultades, ¿no? A la hora de realizar los talleres, porque familias uh-huh. te dicen que no vamos a ir o sí voy a ir y luego no aparecen al taller, ¿no? Por sí. estos miedos, uh-huh. por estos sentimientos de culpa o porque no encuentran a nadie para que, ¿sabes? Para poderlos atender en esos momentos. Uh-huh. Porque a nosotros nos pasa también, ¿no? Como, por ejemplo, con el proyecto de familia de intervención familiar, bueno, pues hoy me encuentro mal, no tengo sí. ganas de ir, hoy no me apetece, hoy sí estoy motivada y voy. Entonces un poco ahí, ¿no? Uh-huh. Me imagino que te encontrarás con estas dificultades. Entonces, a mí me gustaría saber si en los casos estos, uh-huh. en que la persona, por ejemplo, no tenga otra opción de delegar en alguien, ¿no? Y quiera asistir a esos talleres, a esas actividades, ¿se contempla algún tipo de actividad alternativa donde puedan ir uh-huh. esas personas a las que se cuidan mientras su familiar está desarrollando la otra actividad o el otro taller?
Uh-huh. Bueno, como comentas, esa es la gran dificultad uh-huh. a la que nos enfrentamos prácticamente siempre. O sea, creo que no hay persona que no me haya dicho que a ver si puedo ir porque... Y evidentemente es así. Sí, lo que me comenta, sí, nosotros también contemplamos que paralelamente a las actividades que nosotros hacemos estén estas personas que acompañantes, que si quieren venir, y les damos un espacio para ellos y ellas para que realicen otra actividad. Evidentemente no en todos los casos esos familiares son personas que puedan acudir, ¿no? Entonces ahí pues se dificulta un poquito más la cosa y yo siempre les pregunto qué apoyos externos tienen, ¿no? A ver si en ese ratito ellos, es decir, como te digo, animarles también a ellos a que hablen con sus familiares si los tienen, para que colaboren un poco, ¿no? Tampoco son tantísimas actividades, nos gustaría hacer muchas uh-huh. más, pero es que no podemos.
¿Qué entonces, frecuencia? Ahora que ya lo nombras, sí. ¿Qué frecuencia tienen esos talleres? Y así animamos
pues
un poquito
o menos,
a los que nos estén escuchando.
Vamos a hacer unas 2-3 actividades mensuales, ¿sabes? Uh-huh. No intentamos cargar mucho más uh-huh. por lo que te digo, es que no... es muy complicado para ellas acudir. Entonces,
no, y también el adquirir ese compromiso a lo mejor de dos, tres veces por semana es como demasiado, claro. Se agobian y al final es como, mira, pues
sí,
ni voy.
Bueno, yo también les digo que aquí no hay compromiso ninguno. Es decir, nosotros todo lo que podemos ofrecerles desde el proyecto, pues de lo que se puedan beneficiar, que se beneficien. Y se pueden venir una vez al mes, pues una vez al mes. Es mejor que ninguna, ¿no? Entonces, tampoco significa que si quieren participar en el proyecto que tengan que venir a todas las actividades, por supuesto. O algunas, como les dije, pues no pueden venir, pues si les interesa va esa persona a darles el contenido. También otra forma que intentamos facilitarles es hacer los talleres en el mismo taller en dos horarios, de mañana y de tarde. Entonces, pues todas aquellas personas que les resulte más fácil en un horario, pues pueden elegir. También aquellas personas que tengan dificultades para acudir, porque también pasa, pues también una persona les recogerá en su domicilio, les traerá al taller y les llevará después de vuelta. Entonces, bueno, intentamos también intentamos estar coordinados con el programa del respiro familiar del ayuntamiento. Entonces, para ver si en esos huequitos que los cuidadores tienen un espacio libre, pues también que puedan acudir al taller ahí. Bueno
buscar, buscamos
facilidades, sí.
Pues sí, tienen bastantes facilidades para que acudan.
Sí, eso está bien.
Y creo que si acudirían les vendría muy bien.
Sí, o sea,
¿se aprende?
Tú puedes decir de primera mano que lo has vivido y que...
No, y que aprendes de otra persona que lleva de otra manera distinta a la tuya el cuidado, que le funciona, y puedes ir probando tácticas nuevas para cuidar.
Sí, súper importante también.
Yo en mi caso me sustituía a mi hijo y yo podía ir a las charlas y a las... charlas de cuidado al cuidado.
Tú lo tenías todo muy organizado, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
También, Lucía, este proyecto cuenta, ¿no?, con un acompañamiento social del que se pueden beneficiar la familia. ¿En qué consiste exactamente?
Pues mira, como te comentaba al principio, el proyecto también contempla liberar de esta sobrecarga que presentan las personas cuidadoras. Entonces, desde el proyecto, lo que les vamos a ofrecer a las cuidadoras es un acompañamiento con la persona dependiente, pero con el objetivo de este acompañamiento va a ser que el cuidador, en ese espacio de tiempo, no tenga que estar pendiente del familiar al que cuida. Entonces, tanto por si tiene que hacer una gestión, un trámite, o simplemente si quiere descansar, pues que sepa que puede contar con esta ayuda de un acompañamiento social llevado a cabo por personas voluntarias. Esto quiere decir que la persona voluntaria no va a realizar funciones como movilizaciones, alimentación, medicación. Por eso lo llamamos social, ¿no? Para distinguir que la persona va a estar allí, pero el cuidador tiene que estar en el entorno cercano, ¿vale? Por si fuese necesario, pues, alguna de estas cuestiones que acabamos de mencionar. Esa es la diferencia con el respiro familiar, ¿vale? El respiro familiar es diferente. Entonces, digamos, esto es un acompañamiento diferente al otro.
Pero bueno, que está bien también porque, por ejemplo, tienes que ir a un banco a hacer un trámite, que hay una, ¿no?, la cola de espera, que estás ahí, tu familiar a lo mejor por la patología que tenga o por la circunstancia que tenga, se agobia, no puede estar allí tranquilo. Bueno, pues esta persona acompaña mientras afuera, en un banquito, tomando el sol, por ejemplo, y haces el trámite tranquilo.
Exacto.
¿No?
Sí, este acompañamiento se puede realizar tanto dentro de la casa como fuera, es decir, van las tres personas, ¿no? Es decir, el cuidador, su familiar y esta persona voluntaria. Y entonces, por ejemplo, eso, hay que ir al banco o hay que ir a hacer una compra, pues bueno, pues el voluntario va a estar con este familiar para que el cuidador esté, digamos, tranquilo realizando pues aquello que quiera hacer.
Pues está muy bien,
está muy bien
ese aspecto, ¿verdad?
Sí, porque a veces dejamos de ir a sitio por no tener con quién dejarlo, ¿sí?
Incluso lo de descansar en casa también. Es una idea súper buenísima, que venga alguien, esté ahí un ratito, por ejemplo, jugando a las cartas o algún juego que le guste a la persona, ¿no? Y tú puedas estar ahí con tus pies para arriba en el sofá.
Si te quieres tomar un café tranquilo, una llamada con alguien, lo que sea, ¿sabes? pues bueno, esa es la ayuda que les ofrecemos.
Que algún, te habrás encontrado también en el caso que alguna familia te diga, pero bueno, este acompañamiento yo me quiero ir, ¿no?
Sí, claro, pero, por eso les explicamos el tipo de acompañamiento que hacemos y bueno, que para eso existe el programa de respiro familiar, que es diferente.
Pues la verdad que está bastante
muy,
bien.
Muy interesante, muy tienen. Interesante, sí.
Recordamos que está hasta diciembre, ¿no?
Hasta diciembre.
Que es tan fácil como ponerse en contacto contigo o con Cruz Roja, que ahí le van a derivar ya donde...
Sí.
A la persona que sea referente, bueno, en este caso tú, claro.
Sí.
Y ya pues Lucía pasará por los domicilios a hacerle esa valoración, a ponerse caras, ¿no?
Sí.
Y a empezar con todas estas cositas que benefician tanto al cuidador y por ende también a la persona.
A la persona que se cuida.
Sí, las personas a las que cuidan son los beneficiarios indirectos del proyecto. O sea, también se van a ver beneficiados porque ese cuidador esté mejor.
Claro, siempre. Y además la actitud con la que el cuidador va a cuidar, ¿no? Las palabras de cariño, ¿no? Que como decíamos antes, con estas emociones de rabia, frustración, ira, es lo más normal del mundo darle una mala contestación a la persona. ¿Por qué? Porque descargamos con quien tenemos más cerca, ¿no? Entonces, todo esto va a ayudar en la relación, va a mejorar esos cuidados, va a mejorar la salud nuestra propia.
Muy bonito, muy interesante.
Sí.
Pues la verdad es que sí, que tenía que durar un poquito más de diciembre, a ver si toma ahí forma,
sí,
¿no?
Ojalá,
porque estas cositas siempre estamos muy, muy escasos, y sobre todo aquí en Fuerteventura, siempre los recursos son muy escasos para los diferentes ámbitos. Y ya que sale alguna cosita así interesante, bonita y que sirve para ayudar, pues que menos que continúe en el tiempo.
Sí. Ojalá.
Y se evitarían también muchas depresiones y enfermedades que degenera el cuidador.
Claro.
¿Y nos podría facilitar algunos consejos para las familias que nos estén escuchando para que puedan mejorar o reforzar su autocuidado?
Está Ana siempre pensando en las familias y pensando en todo.
Es que siempre hemos sido los grandes olvidados.
Claro.
Y tenemos que ir pidiendo que nos ayuden.
No, están en todo su derecho, vamos, faltaría más. O sea, yo también considero que al final estas personas, con este proyecto, lo que hacemos es mirarles, ¿sabes? Algo tan sencillo como mirar así a esas personas.
Tenerlas
en cuenta, saber que existen y que están ahí. Y bueno, los consejos, pues todo lo que mencioné anteriormente, todo el tema del autocuidado y no perder de vista esas esferas de la física, la emocional, la social, el tema de delegar y pedir ayuda. Es decir, no hace falta llegar a una situación ya, digamos, extrema, ya cuando se sienten totalmente superados, ¿no? Sino pedir ayuda desde antes, saber pues que esto existe, ¿no? Que existen estos recursos, aprovecharlos. Claro. Y bueno, nosotros estaremos...
Ya que están, y son recursos gratuitos, vamos
claro,
a decirlo también.
Claro, son recursos totalmente gratuitos. Sí, sí, sí. Entonces, lo que mencioné anteriormente, es decir, hacer deporte, comer bien, descansar, buscar, o sea, bueno, aprovecho para decir que el próximo taller lo vamos a hacer el 20 de junio, ¿vale? De mañana y de tarde es el próximo taller, y ahí lo que vamos a trabajar es el plan de cuidados, que es pues ver con la persona, con cada persona a nivel individual, qué tareas realiza a lo largo del día, el grado de importancia, bueno, no voy a hacer más spoiler, pero bueno, todas estas cosas forman parte del autocuidado, que pidan ayuda, y nosotros desde la Cruz Roja pues estaremos encantados de atenderles, tienen las puertas totalmente abiertas. Y
¿dónde se va a hacer este taller?
Este se va a hacer allí, en la Asamblea de la Cruz Roja. Claro, lo único sería que para las personas que puedan acudir, tendríamos que hacerles la valoración primero. Así que bueno, antes del 20 de junio hay tiempo para quien quiera
para
ir.
Se animen.
Claro.
Qué bueno.
Ya te veo apuntándote, Ana.
Pues me está gustando. aunque sea para refortalecer lo que uno ya
que uno
ha
sabe.
Practicado y ha aprendido, que no se olvide.
Exacto.
Porque nunca se sabe. Y bueno, pues como antes diste los contactos y ahora pues los puedes facilitar de nuevo para las familias que se pongan en contacto con Cruz Roja para informarse acerca de todo lo que nos estás contando hoy.
Sí, por supuesto. Pues a ver, que cojan papel y boli y al 928-85-80-64. Lo repito, 928-85-80-64.
Muy bien. Sino también pues que se pueden poner en contacto con nosotros y os pasamos los contactos.
O ir directamente allí, ya saben, la Cruz Roja, y ya, y directamente ahí estaremos por ahí para encantados de escucharles y de ayudarles.
Lucía, pues muchas gracias por este ratito y esperamos pues que tengan muchísima acogida y que salga todo muy bien y que esas familias pues sobre todo puedan disfrutar, puedan aprender, puedan compartir de todos estos beneficios que este proyecto les ofrece.
Sí, ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme este espacio para hablar de algo tan importante como es cuidar a los cuidadores. Y bueno, también gracias a todas esas personas que nos han escuchado. Y bueno, que si conocen también algún caso que le pudiera interesar el proyecto, pues comentarles que existe.
Así y a ti, gracias por estar.
Nada, muchísimas gracias.
En lo bello que es vivir.
En lo bello que es vivir, verdad que sí que es bello. ¿Ponemos la última canción, Ana, de
pues
hoy?
Pues ponemos otra canción, venga.
Venga, pues vamos a poner, estamos hoy de musicón. Vamos a poner un dueto de Maná con Shakira, mi verdad.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa.
Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y
canciones más bonitas hemos tenido hoy, ¿eh?
¡Qué bonita! Están elegidas para el tema.
Mi refugio, mi verdad, eso también es bonito. Uh-huh. Ana, ¿qué te digo? Un placer tenerte aquí un jueves más.
Me faltaría más.
Y que no faltemos, ¿verdad?
El placer es mío de que tú estés aquí.
Bueno, pues, placer mutuo.
Exactamente, sí.
¿Nos despedimos?
Pues sí, nos despedimos y damos los contactos de Asoma Samen y acabamos por hoy.
Pues muy bien.
Venga.
Para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Pues sí. Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Y que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis.
Que me encanta esa frase. Hasta la semana que viene.
Sé que tú eres mi verdad. Mi verdad.